En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a este espejo de la Iglesia de Granada que ya iniciamos hoy, 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del Señor, uno de esos días importantes en el calendario litúrgico de la Iglesia.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Soy Paqui Pallarés y les doy desde ya las gracias por compartir con nosotros estos 20 minutos de radio de la Diócesis de Granada. Hoy seguimos con la mirada puesta en Ucrania y sobre ello vamos a conversar, además de un festival que también nos llega y con el que podremos ayudar a cuatro entidades que ayudan a su vez a personas con necesidades básicas. Pero antes les recuerdo que hoy se celebra esa jornada 24 horas para el Señor convocada por el Papa Francisco en este tiempo de cuaresma para la conversión. Desde las 5 de la tarde de hoy y hasta las 5 de la tarde de mañana sábado, la catedral va a permanecer abierta durante 24 horas de forma ininterrumpida, una jornada dedicada especialmente a la oración por la paz en Ucrania. Podrán seguirlo en directo también, si no pueden venir hasta la catedral, en la televisión diocesana por internet, vatelevisión.com. En el marco de esta jornada también conectaremos con Roma en el acto de consagración del Papa Francisco de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, que tendrá lugar en torno a las 6:30 de esta tarde.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora iniciamos nuestro tiempo de conversación y lo hacemos hablando en primer lugar de un festival. Segundo festival solidario de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Es el segundo año que llevan a cabo este festival y tenemos con nosotros a uno de sus miembros del comité de organización. Buenas tardes, Arturo.
Hola, muy buenas tardes.
Arturo, es el segundo festival solidario que celebráis. ¿Exactamente qué es lo que celebráis?
Pues vamos a ver. El primero que hicimos hace un año fue muy bien. Fue un festival solidario que empezamos prácticamente de la nada, ¿no? Y entre profesores y alumnos conseguimos hacer un festival solidario online y conseguimos dinero hasta casi 20.000 euros para tres ONGs que fueron el Banco de Alimentos, Cáritas y Calor y Café. Y viendo los resultados que tuvimos y también viendo lo bien que lo pasamos haciendo el festival, pues pensamos, vamos a repetir, ¿no? Y nuestra idea es, como siempre, apoyar a las ONGs que están implicadas en el día a día, en los problemas del día a día de la ciudad, ¿no? Este año tenemos una cuarta ONG, las tres que he mencionado, y una cuarta que es Diálogo y Acción. Y nada, somos conscientes de que hay una problemática actual muy grave. Hay el último informe de Cáritas, el informe FOESA, demuestra que hay un porcentaje altísimo en Andalucía. En más de un cuarto de la población andaluza está en problemas de exclusión social. Y de ese cuarto, pues la mitad es una exclusión severa. Entonces, pues no queremos pasar por alto esto y el festival está dedicado justamente a esta causa.
El festival se celebra el día 2 de abril en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias. ¿De qué modo van a poder colaborar los granadinos que asistan al festival? ¿En qué forma concreta se va a ayudar a estas organizaciones?
Sí, yo quiero en primer lugar decir que el día 2 de abril es a las 12, es presencial, habrá público, o sea, pueden venir a ver el festival. Mi consejo es que vengan un poquito antes, a las 11:30. Y cuando se cambien las entradas de aforo, que sepan que estas personas que podrán ver el festival desde sus casas, porque se va a emitir en directo a través del canal de YouTube. Entonces, luego comentaré cuáles son las direcciones, ¿no?, para conseguir entradas y también para ver el festival. Uh-huh. Lo más importante de todo esto, y lo que quiero resaltar, es que nosotros no cobramos dinero por nada, ni por las entradas, ni tampoco ganamos nada. Nosotros ni administramos dinero ajeno y somos transparentes. El dinero que se recaude será porque las personas que vengan al festival y quieren voluntariamente donen directamente a las cuentas bancarias de las ONG. No intervenimos para nada en el tema económico. queremos ser transparentes en eso y queremos que la donación sea voluntaria. Y desde luego no cobramos entrada. Pero confiamos que, aunque eso sea así, confiamos en que la gente pues sea generosa y que hace falta donar y que done, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho un gran esfuerzo porque un festival presencial implica muchísimo trabajo. Estamos ahora mismo como locos perdidos, ¿no? Pero vamos, estamos avanzando mucho y esperamos que a la gente les guste.
Bueno, ¿y qué vamos a ver en el festival entonces?
Pues vamos a ver, yo no sé si adelantar mucho, pero diré algunas cositas, ¿no? Pues hay algunos sketches de ciencias, porque al fin y al cabo es un festival científico. Para entrar, cuando uno entra a la Aula Magna un poquito antes, pues tendremos unos stands científicos. Y luego, además de eso, es que hay un montón de personas y de artistas fuera de la Facultad de Ciencias que han querido contribuir de manera gratuita. Tenemos a la Escuela de Danza y Flamenco de Lucía Guarnido, que es un lujo tener a estas personas bailando en nuestra Aula Magna. Tenemos, por ejemplo, a Barber Science, que es un grupo que canta a capela, que hace poco en Telecinco consiguieron el pase de oro en el concurso de Got Talent, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, a Los Más Anchos que Pancho, cantan canciones y al mismo tiempo hacen humor. A un grupo de danza urbana, que se llama Danza Urbana Improco. Todo muy variado. Tenemos también una cosa muy curiosa, que no sé si, que creo que es muy gracioso, es un compañero, Manuel González, que se dedica a la astrocopla. Y la astrocopla es aquello que ocurre cuando un astrofísico canta coplas. Es muy gracioso, ¿no? Y tenemos a un señor que presenta la gala, que es Miquel Abril, que es una persona muy alegre, muy simpática, muy graciosa y que la va a llevar muy bien, ¿no? Entonces confiamos en que la gente pase un buen rato. Es apto para todos, apto para niños, adolescentes, mayores. Yo creo que todo el mundo lo va a pasar muy bien.
Pues el 2 de abril a las 12 del mediodía en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias tenemos una oportunidad de pasar un buen rato, de disfrutarlo, al mismo tiempo que ayudamos a estas cuatro ONGs en esa tarea tan importante que tenemos hoy en día, ¿no?, de ayudar a personas que no tienen lo necesario para vivir.
Sí, yo quería antes de acabar mencionar cuáles son las maneras de conseguir las entradas, y es para conseguir entradas, hasta que se termine el cupo de entradas, hay que entrar en la página web, teclear festivalciencias.ugr.es. Repito, festivalciencias, todo junto, .ugr.es. Ahí hay una opción para poder reservar entradas. Y para verlo online, para verlo en la casa, hay que entrar en el canal de YouTube, youtube.com/festivalciencias. youtube.com/festivalciencias. Quien no puede ir presencial puede verlo desde casa sin ningún problema. Se emitirá todo con un pequeño retraso, pero todo en directo.
¿Y ese canal donde se pueden hacer las aportaciones para colaborar?
Eso, directamente en la página web tenemos ya puestas los logos de las ONGs, los números de cuenta y los códigos Bizum para que la gente, cuando quiera, ya pueda empezar, haga sus donaciones. Como he dicho, eso va directamente a ellos y cuando acabe el festival les preguntaremos qué tal ha ido, ¿no?
Pues Arturo Moncho, uno de los organizadores de este segundo Festival Solidario de la Facultad de Ciencias, gracias, que vaya todo bien el día 2 de abril, que disfrutéis, que disfrutemos y, por supuesto, que pongamos ese granito de arena para ayudar a estas organizaciones que ayudan también a otras personas. Gracias, Arturo.
Muchas gracias.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos. I'm sorry your situation has let you down. I know that
things did not go as planned. Hace una semana conversábamos con dos de los conductores que se iban hasta la frontera con Ucrania para llevar ayuda humanitaria y recoger ucranianos, refugiados ucranianos, que ya están en nuestra diócesis. Han llegado esta semana. Llegaron el miércoles por la tarde y conversábamos con ellos a la ida y ahora queremos conversar a su regreso. Tenemos con nosotros a Andrés Castillo, que es uno de esos dos conductores que, como decimos, pues hace una semana, ¿verdad, Andrés? Ya habéis tardado una semana en hacer el viaje, ir y volver.
Sí, Sí, Paqui, salimos el jueves por la tarde con nosotros, no, ya sabes que nos unimos al convoy que salió de allí del seminario mayor el jueves por la tarde, y nosotros llegamos anoche. La verdad que hemos vuelto a varias velocidades, los autobuses llegaron un día antes, otra de las furgonetas llegó ayer por la mañana y nosotros llegamos anoche a las 8 de la tarde o por ahí.
¿Cómo ha sido ese trayecto? Que recuerdo cuando conversábamos, pues estaba la incertidumbre, ¿no?, de lo que os ibais a encontrar. Si nos pudieses decir en dos pinceladas, aunque luego podamos desarrollarlo, ¿cómo ha sido el trayecto?
Pues la ida ha sido meramente hacer kilómetros, porque queríamos llegar cuanto antes. Íbamos pues cargados de optimismo y cargados de ganas, sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar allí. Y luego lo que ha sido la vuelta, pues ha sido distinta, porque en nuestro caso lo que queríamos era hacer el viaje tranquilo, tratar de la mejor manera posible a las familias que traíamos. Y la verdad es que ha sido pues un viaje con tono bastante agridulce, pues no tuvo nada que ver cómo lo recogimos, en el estado en el que se encontraban, sobre todo de miedo, de yo creo que tenían un poco de ansiedad, y poco a poco, a lo largo del viaje, pues hemos conseguido que las familias se fuesen relajando. Lo teníamos planteado de la manera que viniesen descansando, poder darle hotel, poder darle cenas, comidas, todo tranquilo, que fuesen adaptándose un poco, y la verdad es que ha sido casi un viaje bastante, con muchos altibajos, pero al final muy, muy gratificante. La vuelta, la verdad es que ha sido un disfrute, porque hemos poco a poco conseguido que unas personas y unos niños bastante asustados pues que llegasen al final riéndose, muy unidos a nosotros, y la verdad que nos dio muchísima pena dejarlo ayer, porque hemos creado un vínculo muy fuerte con ellos.
Precisamente ese vínculo, claro, llegas a tener casi lazos, iba a decir familiares, pero muy muy cercanos, porque el afecto pues crece, ¿no?, sobre todo de personas que han pasado por una situación tan difícil como es la de huir de su propio país. ¿Cómo ha sido esa experiencia personal tuya de esos lazos casi, casi familiares o de amistad, ¿no?, que ha ido creciendo en esa convivencia de 24 horas durante tantos días?
Pues la verdad es que ha sido muy muy enriquecedora para nosotros, evidentemente, y creo que para ellos también. Ten en cuenta que ellos, cuando los recogimos en el centro de refugiados, al final se acaban confiando en unas personas que no han visto en su vida, saben que van a un destino muy lejano de su país, son 3.500 kilómetros, y al principio pues tienen bastante desconfianza. Ellos se agarran a un clavo ardiendo y hablamos con ellos, les explicamos en qué consistía el viaje, dónde iban a venir. No conocían Granada, de España básicamente conocen Madrid y Barcelona. Tuvimos que convencerlos de que aquí iban a estar bien, que iban a estar muy bien atendidos, y ya te digo, al final, tantas horas de coche, las cenas, las comidas, poco a poco notas cómo va cambiándoles la cara, vas consiguiendo que empiecen a, por lo pronto, a confiar en nosotros, a comunicarse con nosotros. La comunicación ha sido bastante difícil en la furgoneta porque apenas hablan inglés. Tuvimos la suerte que en una de las furgonetas, en una autocaravana, viniese una chica de Ucrania que nos ha ayudado muchísimo a toda la logística de todo el convoy, pues imagínate, haciéndonos de traductor, pero sobre todo, la sensación de que van formando parte, yo sinceramente es que los considero casi parte de mi familia, porque hay niños pequeños que empiezan, son los primeros que rompen el hielo, empiezan a confiar en ti, a hacer bromas, hablas con ellos, notas que los mayores pues te van mirando de otra manera, cada mañana se levantaban mejor, porque el hecho de poder dormir en un hotel en condiciones, dormir, darse una ducha, sentarse con nosotros, ver que en cada parada le ofrecíamos un café, un ratito, ha sido muy, muy, la diferencia iban cambiando, la verdad es que las caras de ellos iban cambiando cada día, y es verdad que se crea un vínculo. Anoche los abrazos de despedida fueron muy emotivos, nos escribieron a través de los traductores en los móviles mensajes de muchísimo agradecimiento, y el vínculo es tal que yo esta mañana pues lo echaba de menos y me he acercado por la casa de acogida a ver cómo estaban. Me han dicho que han dormido muy bien, que están tranquilos, y nos hemos blindado todo, nos hemos ofrecido, le hemos dejado nuestros teléfonos para cualquier cosa que necesiten, porque yo personalmente los considero casi parte de mi familia.
¿Cómo va a continuar esa relación entonces con ellos?
Yo quiero seguir en contacto con ellos, lo voy a hacer y ellos están encantados. Pues ya te digo, hoy me he pasado a ver cómo están, queremos pues, un poco ayudarle a la hora de conseguir lo que necesiten. Nos hemos involucrado también de la manera que se puedan integrar más en la sociedad nuestra, pues pendiente de que los niños vayan al colegio, que ya me ha dado mucha alegría que esta mañana ya estaban en el cole, e intentar que en la medida que podamos, pues poder integrarlos, no sé, intentar ayudarle a buscar un trabajo. Evidentemente, pues pasaremos a verlos, saldremos de paseo. Este fin de semana hablaba con mi compañero de furgoneta, con Antonio, con mi amigo Antonio, de incluso este fin de semana recogerlos y llevárnoslos a comer algún día o a cenar y que no se pierda. Incluso con las redes sociales, la hija de Antonio ya sé que ha contado con una de las chicas para Instagram, que están escribiéndole, mi mujer también le ha participado con ellos en conversaciones vía Instagram, y de esta manera que se sientan muy arropados.
Desde luego es un acto de ayuda muy grande el que se ha puesto en marcha con esa iniciativa del Arzobispado para poder traer a estas personas que están en la frontera en Ucrania con Polonia, sufriendo pues lo que es la invasión de Rusia. Y desde luego os damos las gracias porque os pusisteis en marcha, os unisteis a esa caravana de vehículos que lanzaba el Arzobispado. ¿Qué les dirías a las personas? No necesariamente que tengan que ir hasta allí, o sí, pero hay distintos modos de ayudar. ¿Cuál es la invitación que les dirías a ellos después de tu experiencia personal, implicándote tanto?
Yo directamente a todo el que me dice me gustaría hacer algo, yo directamente le digo, nosotros por nuestra parte nos digamos la manta a la cabeza y tomamos la decisión prácticamente sin pensarlo, es decir, conseguir un poco los recursos para ir. Y yo personalmente no me lo pensé, es decir, yo creo que si el cuerpo te pide hacer algo, tienes que intentar hacerlo, porque estas causas al final notas el bien tan grande que haces, lo bien que le haces sentir a estas personas. Evidentemente está la sensación de frustración cuando sales de allí, cuando vuelves, de que podía haber hecho mucho más. Hay muchísimo por hacer allí, hay muchísima gente que no tiene hogar, que han salido sin nada, pero yo directamente es que animaría a todo el que quiera a tomar una iniciativa, no tiene que ser como la mía, pero a colaborar. Y evidentemente yo me he visto muy arropado con la ayuda o con la labor tan grande que está haciendo Cáritas en este sentido, porque nos han dado la cobertura humanitaria tanto para el viaje como la seguridad de que las personas que trajésemos estén en condiciones cuando lleguen a Granada. Yo animaría a todo el mundo que quiera aportar algo, pues que hable con la gente de Cáritas más cercana que tiene. Y si evidentemente se deciden hacerlo, yo estoy a su disposición por mi parte para explicarles cómo organizar este viaje, cómo puede ser lo más eficiente, sitios de recogida, contactos que hemos hecho allí, ONG que están trabajando, y que no lo duden, que no te quedes en el sofá, no sé, que hay que moverse, porque la experiencia merece muchísimo la pena y realmente hace falta muchísima ayuda para esta gente que está pasándolo tan mal y que al final son tan cercanos a nosotros, aunque estén lejos.
Nos quedamos con esa invitación. Muchas gracias, Andrés.
Muchísimas gracias, Paqui.
Sigue la información aquí en COPE y en cope.es/Granada, cope.es/Motril, donde también van a poder volver a escuchar este programa si lo desean. El domingo nosotros volvemos con el informativo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana. También estamos en las redes sociales de la Archidiócesis y en archidiócesisgranada.es. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto. Thank you.